La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Quiero invitarle para que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La expresión fundamental de toda esta perícopa, donde encontramos el objetivo de estos versos bíblicos, se encuentra precisamente en el verso 22, donde plantea el que nosotros los gentiles, y esto obviamente en Pablo es un término irónico para señalar la expresión peyorativa de los judíos contra quienes no fueran judíos. Y Pablo plantea el que nosotros los gentiles, con ese término peyorativo, así como los que en Israel reconocen a Jesucristo, venimos a constituir el nuevo templo de Dios sobre la faz de la tierra. Esto demarca con perfecta claridad el hecho de que nuestra identidad no depende de pensamiento religioso alguno. Nuestra identidad como hijos e hijas de Dios no depende de nuestro anhelo o nuestra adhesión a una denominación en particular. Nuestra identidad en Cristo depende del acto de gracia, del acto de misericordia, del acto compasivo de Dios en favor de nuestras vidas. Fíjese que el planteamiento dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, no podíamos decidir, no podíamos opinar, no podíamos ni siquiera pedir auxilio. Un muerto no pide auxilio. Un muerto no pide que le ayuden. Un muerto no puede expresarse. Y la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el acto de nuestra identidad en Dios a través de Jesucristo no depende de nosotros. Es un acto de la pura gracia de Dios, de la pura compasión de Dios, del amor de Dios, que a través de Jesucristo, obviamente mediante su muerte y resurrección, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con la resurrección de Jesucristo. Ahora, aquí hay un símil presentado. Y desde luego, el símil presentado no pretende cambiar la intención de Pablo en su discurso. El símil presentado es un recurso más para que veamos nuestra identidad en Dios, para que afirmemos que somos la familia de Dios sobre la faz de la tierra. Y el símil presentado del templo aquí es para que nosotros podamos tener una comprensión aún más clara de lo que implica nuestra identidad. Fíjate que dice que somos el templo de Dios. Ahora, es partiendo de esa premisa que yo deseo que veamos dentro de esta pericopa lo que implica ese símil que se refiere a nuestra identidad y a nuestra función en medio del mundo. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios, en su oración dijo algo que es fascinantemente claro para entender la postura de Pablo aquí. Cuando Salomón hizo su presentación del templo a Dios, dijo: este templo, Dios, lo hemos construido para que cuando un extranjero venga con alguna necesidad, con alguna crisis, y se acerque a este templo, pueda descubrir que Israel tiene Dios. Un Dios que interviene, un Dios que ayuda. Y es dentro del marco de esa premisa que debemos mirar esta perícopa del apóstol San Pablo, de este capítulo 2, verso 11 al 22. Porque la función del templo tiene que ser esa, para que el mundo vea a Dios en nosotros. Ahora bien, el apóstol comienza invitando a los creyentes a recordar cómo Israel se abrogó un derecho para distanciarnos de la familia de Dios como resultado de la circuncisión. Es decir, la experiencia de la circuncisión en la mente del pueblo de Israel fue una trampa que les afectó y que les dañó a ellos mismos en el plan y en el propósito de Dios. Observe bien lo que sucedió. Pues para vivir una vida de integridad, para vivir una vida de perfección, para vivir una vida de garantía de familia de Dios, era necesario que los hombres se circuncidaran. Bajo esa premisa, bajo esa base, entonces ellos también decían, si no estás circuncidado, no eres miembro de la familia de Dios. Por lo tanto, al no ser miembro de la familia de Dios, surgió esta mala palabra, gentil. Gentil es una expresión peyorativa. De hecho, a veces nosotros mismos caemos en la trampa de utilizarla para referirnos a nosotros. Nosotros no somos gentiles. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Nosotros no somos extranjeros. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Nosotros no somos incircuncisos. Nosotros no somos incircuncisos. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. El milagro de esta operación lo hizo no un proceso pseudoquirúrgico hecho por mano de hombre. El milagro de esta experiencia de salvación y de integración a la familia de Dios lo hizo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y mira cómo Pablo juega con el término y cómo lo utiliza de manera magistral. Tanto los circuncidados como los incircuncisos, dice Pablo, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía auténtica y verdadera de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Esto porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que Pablo pretende con perfecta claridad es establecer que la verdadera identidad cristiana, que la verdadera identidad como familia de Dios, no se alcanza por un nombre denominacional religioso. No se alcanza por una creencia en particular. No se alcanza como resultado de una interpretación teológica. La verdadera identidad como hijos de Dios se alcanza como resultado de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos. Y como resultado de su resurrección, nos dio vida juntamente con la resurrección de Jesucristo para constituirnos de esa manera en hijos e hijas de Dios. Esto es tan pertinente para esta hora. Esto es tan pertinente para este tiempo, así como lo fue para el tiempo en que Pablo escribió la carta. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que nuestra denominación es la que nos hace hijos de Dios. Muchas veces pensamos que como resultado de la denominación donde confieso mi fe, es que tengo garantías de salvación. Pues déjeme decirle, nadie se salva por ser católico. Nadie se salva por ser evangélico, nadie se salva por ser pentecostal. La Biblia es meridianamente clara. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿será qué? Será salvo. Esa es la verdad bíblica y la verdad bíblica va por encima de la interpretación prejuiciada de algunas personas. Lo que quiere decirnos Pablo es claro. Cristo es la clave de nuestra reconciliación con Dios. De no haber sido por Cristo, judíos y gentiles, estuviéramos todavía muertos en delitos y pecados. La gran ventaja ahora es que como resultado de la resurrección de Jesucristo, nadie se salva por ser judío. Nadie se salva por practicar religiosidad judía. Como resultado de la resurrección de Jesucristo, nos salvamos por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos. Mira cómo lo dice Pablo. Pablo dice, pero ahora, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, hemos sido alcanzados. Note bien el término que utiliza Pablo, hemos. Es decir, Pablo reconoce con perfecta claridad que ni los judíos ni los gentiles vivían experiencia de salvación alguna, porque el puente de la experiencia de reconciliación con Dios es Jesucristo. Y Pablo lo demarca de la manera siguiente. Él dice, porque Cristo es constituido nuestra paz. Es decir, la experiencia vivida en el huerto del Edén que nos desvinculó de Dios fue restaurada no por la religiosidad, sino ha sido restaurada como resultado de la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo la religiosidad? Separarnos más. Inclusive la religiosidad judía, lo que hizo fue crear una barrera. Lo que hizo fue crear una pared. La religiosidad judía siempre hace eso. Y la religiosidad de todos los pueblos siempre lo hace. La religiosidad se convierte en un muro de contención que divide a los seres humanos. Sobre todo cuando pensamos que por ostentar tal o cual religiosidad, somos mejores que los otros. La mentalidad dentro del marco de nuestra identidad cristiana tiene que estar clara, tiene que estar perfectamente clara. Cristo es nuestra paz, porque Él derribó la pared intermedia de separación prejuiciada de ambos pueblos, en aquel momento de gentiles y de judíos. En el día de hoy, Cristo sigue rompiendo el muro de contención que cualquier religiosidad quiera erigir, porque el único camino de reconciliación con Dios no es otro, sino solo Jesucristo. Y mira lo que plantea Pablo. Para ello, su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo y su resurrección eliminó. Usted se va a sorprender. Mira lo que dice Pablo. Eliminó la ley de los mandamientos. Eliminó la ley de los mandamientos. E hizo un solo cuerpo, declarando la paz entre Dios y la humanidad mediante la cruz. Mis amados hermanos, cuando hay ausencia de identidad, el hombre, el ser humano, en busca de esa identidad, inclusive biológica, religiosa, pierde de perspectiva la verdad bíblica. Mira qué interesante. Si yo entiendo bien el planteamiento de Pablo, mi identidad religiosa no se basa en una kipá tapando mi calva. Si yo entiendo bien el planteamiento de Pablo, mi identidad religiosa no depende de ritos judíos. Si yo entiendo bien el planteamiento de Pablo, mi identidad religiosa no depende de procesos antiguos testamentarios en términos litúrgicos. Entendiendo bien el planteamiento escritural, mi identidad religiosa depende como resultado de Dios haber enviado a Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Es su muerte en la cruz, es su resurrección de la tumba, el mejor testimonio del mensaje evangélico por Cristo. Y desde luego, toda la humanidad puede tener paz. Y toda la humanidad puede tener entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo que quiere decir es que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es que, si no es por mí, él estaba diciendo la verdad de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad revela, dice Pablo, nuestra identidad revela, sobre todo para aquellos que en crisis de identificación de su identidad salen corriendo para hacerse judíos. Hace unos años atrás yo conversaba con un verdadero rabino. Y desde luego, como dominaba perfectamente el español, y yo no sé nada de hebreo, pues entonces tuvimos una muy buena conversación y le hice esta pregunta. ¿Existe la posibilidad de que alguien pueda ser judío y mesiánico a la misma vez? Trataré de contestarle lo más cerca a su expresión. Me dijo estas palabras. Me dijo, en su país tal vez, y en otros países probablemente, en el nuestro jamás. No se puede ser judío y mesiánico a la misma vez. O se es una cosa o se es la otra. Pero no podemos aceptar a un judío que se llame mesiánico. Ni tampoco podemos aceptar a un mesiánico que se llame judío. En las palabras de este señor rabino, me vino a la memoria la canción de Alberto Cortés, ni soy de aquí, ni soy de allá. La verdadera identidad no radica en la incapacidad de saber quiénes somos. La verdadera identidad radica precisamente en la certeza de qué y quiénes somos para la gloria de Jesucristo. Si los judíos son hijos de Dios, Pablo está diciendo, son hijos de Dios porque vienen a Cristo. Y si los gentiles son hijos de Dios porque vienen a Cristo. No hay diferencia entre unos y otros. Y desde luego, el apóstol San Pablo presenta la realidad de esta transformación a través de un símil. Un símil propio de la construcción. Él dice, hemos sido edificados sobre un fundamento que adviene de los apóstoles y profetas. Es decir, somos edificados sobre un fundamento donde los profetas declararon que vendría el Mesías. Y los apóstoles probaron que él era el Mesías. Por lo tanto, nuestra fe está fundamentada entre profetas que declararon que el Mesías vendría y apóstoles que declararon que el Mesías llegó y lo identificaron en la persona de Jesucristo. Y como resultado de ello, ahora la iglesia puede declarar que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. En este símil de construcción, Pablo va haciendo una explicación simple para demostrar que la iglesia, como casa de Dios, es construida sobre el testimonio de los profetas y de los apóstoles, quienes revelaron que el centro de la vida de fe y de reconciliación con Dios es Jesucristo. Cristo. Y que no hay mayor privilegio, no hay mayor beneficio para la vida del hombre y de la mujer que entender que como resultado de pasar por el puente de Cristo es constituido familia de Dios. La gran noticia de nuestra identidad con Dios es que hemos sido edificados como un templo. Y fíjese que Pablo habla del término familia, habla del término de hijos, habla del término de hijas, habla del término de cuerpo de Cristo, pero él quiere ahondar en su explicación y ahora utiliza el símil y dice, no solamente eres todo eso, eres también el templo de Dios, donde el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahora yo quiero vincular el concepto de Salomón, la oración de Salomón. Yo quiero dedicarte este templo a ti, Dios, para que cuando un extranjero llegue a tu casa, pueda ver que aquí en Israel hay Dios. Pues Pablo nos está diciendo que ahora te ha constituido a ti y a mí su templo, porque está establecido con perfecta claridad que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. La razón por la que Dios está aquí hoy es por ustedes. Si ustedes y yo no estuviéramos aquí, esto es un edificio. Es templo, es sagrado, es lugar de presencia de Dios como resultado de la unificación de cada uno de nosotros y de este compromiso de juntar nuestra mente y nuestro corazón para el servicio al Señor. Pero fíjese el planteamiento todavía un poquito más amplio en la vida de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Yo quiero confesarles algo. He escuchado sermones sobre este tema en infinidad de ocasiones. Muchos de ellos los he considerado sermones de explosión que solo generan confusión y pavor en la vida de la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe que si ahora mismo se escuchara una explosión que estremeciera este edificio, con toda probabilidad el grito, el susto, algunos abriendo la puerta para salir corriendo, otros chocándose, se acabaría el distanciamiento. Y cuidado si nos quitamos hasta la mascarilla. Esto provocaría un caos. Y muchas veces dentro de la experiencia de la proclamación, usar este pasaje bíblico fuera del contexto puede producir un estruendo que traiga confusión. Mire, cuando la Escritura plantea que usted es el templo de Dios, ¿qué quiere decir de forma clara? Es que usted posee un gran privilegio. Un gran privilegio. Dado que el interés primordial de Dios no es habitar en un templo hecho por manos de hombre, sino que el gran interés de Dios es habitar en su vida. Cuando la Escritura dice que usted es el templo de Dios donde el Espíritu Santo habita, lo que esto quiere decir es que usted tiene el gran privilegio tiene la grande bendición, tiene la grande oportunidad, así como lo plantea Salomón, para que cuando un extranjero, cuando una persona que no conoce de Dios, tenga la oportunidad de verle a usted, de interactuar con usted, de hablar con usted, de conversar con usted, de caminar con usted, pueda ver al Dios que está en el interior de su vida, que decidió bajo su gracia soberanamente habitar en usted, y para ello le resucitó y le dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No le parece a usted que eso es un gran privilegio? El saber que el mundo puede ver a Dios si entra a mi templo. El mundo puede ver a Dios si entra a mi conversación. El mundo puede ver a Dios si entra en mis reacciones cotidianas. El mundo puede ver a Dios si conoce de mi integridad, si conoce de nuestra honestidad, si conoce de nuestra postura de rectitud. El mundo puede conocer y ver a Dios, porque Dios nos ha constituido su templo. Que Dios te bendiga. Te invito a estar puesto en pie. Y creo que este es un momento oportuno, muy oportuno, para que tú levantes tus manos y hagas oración de gratitud a Dios. Gracias, Dios, por la maravilla que has hecho en mi vida. No hay una similar en todo el planeta. Yo estaba muerto en putrefacción. Mi pecado me había consumido. Mi maldad me había destruido. Y a través de Cristo me diste vida. Y ahora constituyes mi vida en tu templo para habitar en él. Gracias por ese privilegio. Y gracias porque tu Espíritu Santo constantemente me concienciará. Aquí estoy. Eres el templo. Permite, Señor, que bajo esa concienciación de tu Espíritu Santo, llevándome al entendimiento de quién soy y cuál es mi verdadera identidad, yo pueda actuar en cada proceso cotidiano de mi vida, conforme a quien soy, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.